A ver, pásame el ajo que ahí lo dejé. Ándale. Un poquito de ajo así picadito. Ándale. Eso. La cebolla ahí en cuadritos. Ándale, que quede bien, bien, bien caramelizada ahí. Ah, un chilito ahí para que pique. Ahí, que para que agarre sabor. Muy bien.
La cacerola, la sazón para la revolución.
Comadre Luna es una colectiva feminista de Filadelfia. Somos un grupo de mujeres latinas, inmigrantes, trabajadoras, luchadoras y organizadoras para la liberación de las mujeres. Nuestra colectiva nació de reuniones en respuesta a la necesidad de compartir nuestra rabia en contra de este gobierno derechista, racista y patriarcal que trata una vez más de hacernos el blanco de su odio, de atacarnos, de borrarnos, de paralizarnos, de decirnos que no pertenecemos aquí y que nuestros cuerpos son usables y desechables. Comadre Luna es el resultado de muchas conversaciones en las que compartimos nuestras historias en común y donde encontramos nuestra fuerza, donde nos sentimos seguras, donde nos encontramos gozosas y, lo más importante, donde nos abrazamos unas a otras. Comadre Luna surge para cultivar espacios seguros de cuidados colectivos entre mujeres latinas de estatus migratorios mixtos, para despertar así nuestra fuerza interior y confrontar la opresión sistemática que genera el trauma en nuestros cuerpos. Estamos comprometidas a la organización y construcción de una red de apoyo para las mujeres a través de educación popular, liderazgo, espacios colectivos de sanación y capacitaciones. Creemos que los temas de justicia reproductiva, equidad de género y racial son centrales para nuestra autodeterminación. Creemos que cada mujer, sin importar su estatus migratorio, clase, lengua o religión, merece vivir sin miedo de cualquier tipo de violencia, así como también tener el control sobre su propio cuerpo.
El 1 de junio de 2020, un grupo de hombres blancos armados con bates y palos y algunos con armas de fuego comenzaron a reunirse en el barrio de Fishtown, amenazando con golpear a personas que pudieran atentar con vandalizar su barrio y sus negocios. El grupo de vigilantes armados recibieron un trato muy diferente de los cuerpos policíacos que en esos momentos estaban deteniendo a decenas de personas negras y de color en las calles ya entrada las horas del toque de queda. En fotografías y videos se vio a los cuerpos policíacos hablando tranquilamente con el grupo de vigilantes, posando juntos para fotos y permitiéndoles estar en las azoteas con armas de fuego. ¿Por qué se le permitió a un grupo de gente blanca agresiva y con armas estar en las calles libremente después del toque de queda? ¿Y por qué la policía no parecía amenazada con este grupo armado mientras que detenían a personas negras sin armas en las calles? ¿Y por qué sucede esto en el barrio de Fishtown? Estos sucesos me recordaron historias que escuché de una amiga puertorriqueña con la que viví hace ya casi 20 años en la Ciudad de México antes de mi migración a Filadelfia. En una llamada por teléfono, ella abrió las páginas de su memoria para revelar esa Filadelfia de los 60s en la que crecieron su madre y padre y nos adentramos a historias del pasado en la que confrontamos nuestras identidades como mujeres latinas.
Identifico como boricua, yo soy afrodescendiente, mezclada, mulata, pues mis padres son de Puerto Rico, pero ellos también nacieron aquí en los Estados Unidos. Mi papá nació en Nueva York, mi mamá nació en Filadelfia. Mi familia llegó a Filadelfia de Puerto Rico en el año 1960. Ellos llegaron de Cuamo, de Salinas, y en esa época había un contrato con Filadelfia y Puerto Rico, que muchos de esa área de Puerto Rico llegaron directamente para trabajar en las fábricas, pues en la avenida de American Street. Y hay muchos que son primos, parientes que conocen desde ese pueblo, vinieron juntos a Filadelfia. Y yo me identifico también como Philly Rican, porque nací ahí en Filadelfia y el barrio antes, yo no sabía. Yo crecí pensando que yo nací en Puerto Rico. La comunidad puertorriqueña era tan cerrado. Además, casi no había otros latinos. No conocí otro latino hasta que tenía como 14 años. Nací en el año 1983. Mi abuela, ella tuvo mi mamá en un hospital que no existe, que era un hospital público, que era segregado. Ella era, como algunos dicen, criolla. Su papá, mi bisabuelo, él era de España, pero llegó a Puerto Rico. Yo no sé si ella identificó como blanca, pero ella era más blanca, más güera, como dicen los mexicanos. Ella me contaba que ellos decían, le dio un consejo diciendo que ella no debería decir que era puertorriqueña cuando ella estaba dando la luz a mi mamá, para que ella no podría estar en el parte segregado para los blancos, para que ella podría recibir un poco más, un trato mejor. En esa época, en el 1960, los hospitales de Filadelfia eran segregados y no eran segregados como latinos, negros y blancos, eran negros o blancos. Mi abuela no dijo que ella era puertorriqueña, ella dijo que era italiana para que ella pudiera estar en ese lado blanco.
Imaginar a Filadelfia como una ciudad segregada me parece algo como de otro siglo. Sin embargo, no es así. Esto sucedió apenas en los 60s y 70s, lo que quiere decir que hablamos de una generación atrás. Esta segregación la experimentaron la madre y padre de mi amiga, y también esos residentes que hoy en día en Fishtown tomaron las calles con estos grupos de vigilantes blancos.
Pues una cosa muy importante para que toda la gente sabe de Filadelfia es que la comunidad latina empezó en la avenida Spring Garden, que en esa época era el norte de Filadelfia. Y estaban desde Spring Garden hasta la calle Girard, desde la calle 16 hasta la calle Frente. Eso era pues el barrio latino o puertorriqueño. También, pues mi familia, ellos pues vivieron más por la calle Segunda, Fairmont, también la calle 5 y la avenida de Girard. Una de las cuentos que me contaban que me dio miedo es que me dio un consejo. Yo nunca debo cruzar la calle Frente, porque en la calle Frente y Girard es donde un barrio que se llama Fishtown empieza. Ellos fueron a una escuela que todavía existe, que se llama ahora Penn Treaty Middle School. En esa época se llamaba Penn Treaty Junior High School. Los estudiantes, la edad era un poco diferente porque era junior high school. Ellos tenían desde 12 hasta 15 años, un poquito más mayor que ahora, que es middle school. Tratamiento de los puertorriqueños, no importaba su color, si era más claro o más negro, todos, después de la escuela, los blancos de Fishtown amenazaban a todos los puertorriqueños cada día después de la escuela. Y yo no sé por cuántos años esto pasó, pero ellos tuvieron que correr hasta la calle Frente. Eso fue como una frontera, una límite, que cuando todos los puertorriqueños cruzaron a la calle Frente después de la escuela, tenía paz. De hecho, una cosa que pasó, que está en las noticias, documentado, 1973, había un joven de 14 años, boricua, no estaba caminando hasta la calle frente. Él también era un estudiante de Penn Treaty y ellos lo corrió hasta un parque que todavía existe que se llama Penn Treaty Parque, y los jóvenes blancos lo hizo que él tenía que, pues, lo mataron, que él brincó adentro del río Delaware y él drowned, ahogó. Y nadie nunca, no había justicia. Esos jóvenes probablemente están vivos. Nada pasó con ese injusticia. Y eso es el clima, la historia de Fishtown y de Kensington. Y yo crecí en los años 80, 90, y mis padres me contaban eso. Y yo nunca, nunca jamás, nunca fui a nada en Fishtown, hasta que este año, ahora hay una acupuntura clínica comunitaria que se llama Fishtown, y yo decidí que yo quería ir para recibir tratamiento, y ellos me trataban bien, pero yo siempre tenía un poco de miedo allí.
Cuando escuché la historia de lo que pasó a Julio Osorio, no lo podía creer. Nunca escuché esta historia desde que emigré a Filadelfia hace casi ya 10 años. Me puse a investigar en internet artículos que hablaran de lo que pasó y encontré un artículo en el que se mencionaba brevemente este hecho y también la historia del atentado de odio contra la familia puertorriqueña Radames Santiago el 5 de octubre de 1975 en la calle North Fort en el barrio de Feltonville. Este barrio, principalmente de blancos descendientes de alemanes católicos en el norte de Filadelfia, empezó a recibir migraciones de familias puertorriqueñas que estaban siendo desplazadas por la gentrificación en los alrededores del centro de la ciudad de Filadelfia. Fue así que Radames y Ramona Santiago se mudaron al barrio de Feltonville con sus 5 hijes en 1974. El siguiente año, en 1975, los vecinos de Feltonville enviaron una petición a la Comisión de Relaciones Humanas de Filadelfia para que removiera a la familia Santiago de su vecindario. La petición no tuvo efecto. En septiembre de ese año, vecinos incendiaron el carro de la familia Santiago. Los hechos culminaron el mes de octubre con el fatal atentado en el que los vecinos de Feltonville tiraron una bomba Molotov dentro de la casa de los Santiago mientras la familia dormía. En el atentado fueron asesinados Ramona Santiago, 3 de sus hijes, y Luis Carruccini, hijo de amistades de la familia Santiago. La comunidad puertorriqueña se manifestó celebrando una vigilia el 10 de octubre. Más adelante se manifestaron en City Hall exigiendo al entonces gobernador Frank Rizzo que se reuniera con los manifestantes. Sin embargo, al recibir muy poca atención, el Partido Socialista Puertorriqueño y la Coalición de Estudiantes de Filadelfia en contra del racismo formaron un comité para organizar una manifestación a las afueras del diario Inquirer para protestar por su cobertura de tintes racistas en la que culpaban a la familia Santiago por el ataque que recibieron. El caso tuvo varios juicios en los que se reveló el uso de la fuerza de la policía para obtener testimonios falsos para inculpar a un vecino de nombre Wilkinson. En un nuevo juicio, el juez desestimó los cargos en contra de Wilkinson y durante los siguientes 4 años, 6 detectives fueron condenados por violaciones de derechos civiles. Sin embargo, este caso es tan solo una muestra más del racismo enraizado en el norte de Filadelfia, de lo que hoy en el 2020 vemos cuando vigilantes fascistas de ultraderecha se toman las calles armados bajo la protección del cuerpo policiaco. Mi amiga me comenta que a ella le ha sorprendido ver al barrio de Fishtown tan cambiado a través del proceso de gentrificación.
Y era una cosa interesante como en el 2004, 2005, ver que en Filadelfia la gentrificación, para, en mi opinión, empezó en ese barrio, que ellos estaban moviendo la gente pobre blanco primero antes de que empezó a mover la gente pobre de todos los colores de Filadelfia, de los latinos, de los afroamericanos en el oeste. No me sorprende que primero ellos fueron para un barrio blanco trabajador, porque los ricos probablemente sienten más cómodos con los blancos antes de que van a ir a un barrio que es gente de color, porque el racismo nos enseña que tenemos que tener miedo de color y no importa si es una cara indígena, una cara negra.
Indagando en la historia de gentrificación, encuentro un artículo del Philadelphia Magazine donde se recogen testimonios de vecinos de Fishtown en el que relatan los cambios que han atravesado en su vecindario. En el artículo se recogen historias breves muy casuales de la segregación del vecindario y se mencionan las tensiones y rechazos de la comunidad latinx y negra como algo secundario, justificándolo como costumbres de un vecindario al que le gustaba permanecer cerrado. El artículo también habla de la gentrificación de Fishtown con la influencia del desarrollador de bienes y raíces Stephen Starr y Roland Cassis, dueño del Frankfurt Hall, que es hoy en día un jardín de cervezas al aire libre. La apertura al corredor comercial de Fishtown atrajo una gentrificación de comunidades blancas y principalmente de Nueva York que han visto en Fishtown la oportunidad de vivir en un barrio hipster y yuppie con las comodidades y lujos de restaurantes de moda.
Mi mamá, ella nunca pasa por ahí. Jamás, ella no quiere ir a ningún restaurante ahí. Y se cambió mucho, pero yo creo que los cambios tienen más que ver con la gentrificación y la gente que no son de ahí. Y claro que familias cambian y la gente puede cambiar y tener una mentalidad más abierta. Pero si una persona crece con una cultura que, mira, yo hice esto y nada me pasó, yo ayudó a matar a ese joven Julio Osorio, pues en 73, esa historia casi están en la sangre de la gente.
La población de Fishtown hoy en día se encuentra dividida entre esta población reciente y la gente del viejo Fishtown con sus historias enraizadas en racismo y segregación.
Me sorprendió que una librería negra que se llama Harriet's Bookstore abrió allí, que es una librería independiente de un dueño afroamericana, pero ella no es de Filadelfia. Yo no sé si ella supiera la historia de Filadelfia, si ella lo pondría su librería en ese vecindario. Y ahora, este año, pues esta semana, el lunes, eso pasó con todos los blancos de ese vecindario. Salieron para amanecer y supuestamente proteger el vecindario. Pero y la policía no hizo nada porque eso es la historia de ese vecindario, que los blancos de ese vecindario, que es un vecindario, es un barrio pobre, blanco, trabajadores. Ahora cuesta mucho dinero para comprar una casa ahí, pero la gente de ahí eran trabajadores. Y la gente que todavía tiene su casa son trabajadores. Y claro que hay mucha gentrificación que pasó ahí. Pero la gente que son de Fishtown son racistas porque crecieron con la mentalidad que, mira, mis padres amenazaron a los puertorriqueños. Yo sé que ellos no van a cruzar la frontera.
Pero esta historia de racismo no solo se vive en los barrios de clase trabajadora blanca, también se vive dentro de nuestras comunidades latinas.
Yo pasé 2005, me fui a la Ciudad de México y estudié por 6 meses. No entendí que la raza es como una estructura que cambia con lugar. Antes de vivir en México, yo era una persona que yo pensé, pues yo soy latina y eso es la raza. Y latinos, nosotros somos mezclados, que sí es la verdad, pero la verdad es que la cara, y yo sé que yo tengo un bisabuelo que es de España, que era inmigrante, que fue desde España hasta Puerto Rico. Yo sé que tengo sangre europeo, pero cuando una persona me vea, yo no sé si la gente va a ver eso. Y fue en México que yo entendí que yo era más negra que puertorriqueña o otra cosa, o indígena. Fue allá que entendí que yo era más una persona afrodescendiente, afrocaribeña, y empecé a tomar esa identidad más. Ahora, en los pasados 20 años, una cosa que a mí me encanta, porque yo identifico como latina y desde el sur de Centroamérica, del Caribe, yo sé que nuestros antepasados, los indígenas, movieron adentro de las islas hasta México, hasta Centroamérica, hasta el sur. Y yo tengo mucho amor para toda nuestra comunidad y no importa cómo parecen, cómo la cara parece. Pero yo me siento que ahora, pues Filadelfia es muy mezclado. Claro que hay una comunidad puertorriqueña, pero hay muchas comunidades, hay comunidades de gente de todos lados. Y yo creo que adentro de nuestra comunidad tenemos que hablar que hay gente que recibe diferentes discriminación, como los afrocaribeños, los dominicanos, los puertorriqueños, quizás no van a sentir como un rechazo como los centroamericanos, que hay gente que están diciendo, pues, ellos son ilegales, que eso es una palabra que no, yo no lo uso, pero las racistas y quizás algunos latinos dicen eso. Hay mucha discriminación y prejuicios que nosotros tenemos adentro de la comunidad latina, y hay muchos afrocaribeños que no piensan que son negros, que piensan que, ay, pues yo no soy, esos es los afroamericanos. Pero la verdad es que la policía y las racistas, cuando nos vean, nos van a tratar iguales. No van a pensar, ay, él es un negro de la República Dominicana, él habla español, entonces él no es un negro.
Esta percepción que me comparte mi amiga sobre los cambios de la raza o la percepción del color de nuestra piel, dependiendo de dónde estemos, para mí resuena mucho. Cuando yo llegué a Estados Unidos, fue como si de repente hubiese cruzado una línea invisible en la cual el tono de mi piel se hubiese oscurecido. De pronto pasé a ser una persona de color y sí experimenté discriminación. La he experimentado, no sé si ha sido por el color de mi piel o por mi acento, pero me he sentido ignorada cuando he ido a alguna tienda, por ejemplo, a comprar con amigas o amigos. Y sin embargo, en México, en el país en donde yo nací y crecí, yo era percibida como una persona de piel clara, como una güera, la güerita.
México se cambió mucho, pero en la época cuando yo estaba viviendo ahí, una cosa que yo puedo decir es que cuando yo estaba en las tiendas, nadie me prestaba atención. Nadie pensaba que yo era un ciudadano de Estados Unidos. Y eso fue una discriminación que yo vi con mis ojos cuando andaba contigo, que ellos no me prestaban atención, pero siempre le estaba llamando, güera, güera, ven acá, compra esto. Pero lo que pasó también era que yo creo que viene también con la percepción del capitalismo y clase, porque en México la mayoría de la gente que son güeros, y claro que no son todos, tienen dinero, y ellos le estaban tratando de que tú compres las cosas. Yo creo que también tenía que ver con eso.
Escuchar las palabras de mi amiga es doloroso, porque nunca percibí la discriminación y racismo que ella experimentaba en mi país, en mi comunidad. Ahora que vivo en Filadelfia, me doy cuenta de que las comunidades que hemos migrado a Filadelfia en años recientes, a partir de los 90s, no tenemos bien procesadas esas historias de racismo en nuestras propias comunidades latinx.
La gente empezó a llegar en los finales de las 90s. La mayoría de la gente antes en las 90s llegaron de Puebla, y es mi percepción como una persona que no es de México, que la mayoría de la gente de Puebla son gente que son indígenas. Yo creo que por eso también es como hay un estereotípico en Filadelfia que la gente de que son mexicanos solamente pueden parecer de una forma. Hay gente que dice que Filadelfia es Puebla de Fia. He escuchado eso también. Pero yo creo que también lo que pasa es que a veces los latinos quieren decir que somos un... Hay una cosa que los caribeños hagan, un sopa que se llama sancocho. Y el sancocho pueden poner de todo, cualquier cosa. No importa, puede poner lo que una persona tiene en la nevera para hacer esta sopa. Y yo creo que a veces la gente piensa que nosotros latinos somos una mezcla que es mezclado muy bien, pero no somos una mezclada muy bien. Lo que pasa es que hay diferencias y tenemos que también adentro de nuestra comunidad latina aceptar que hay gente que tiene diferentes privilegios. Un privilegio de ser ciudadano, un privilegio de ser una persona que creció aquí sin acento, un privilegio de pasar como una persona blanca, que si una persona no habla, ellos le van a tratar quizás mejor que otra. O también entre la comunidad latina, en Filadelfia, una cosa que yo he visto, hay peleas o batallas entre la comunidad dominicana, puertorriqueña y mexicana, que dicen muchas cosas en contrario de ellos. Y yo creo que en Filadelfia tenemos que reunir un poco más, porque eso es muy malo.
Me pregunto, ¿a quién le beneficia nuestra división entre nuestras comunidades? ¿Cómo es que nuestras comunidades inmigrantes latinx se pueden sentir seguras en una ciudad que históricamente ha cometido crímenes contra la comunidad latinx americana? ¿Cómo no podemos entender que el odio contra la familia afroamericana MOVE en 1985, cuando la policía tiró una bomba a su casa que quemó todo el vecindario y causó la muerte de 11 personas afroamericanas, incluyendo 6 adultos y 5 menores de entre 7 y 13 años de edad, es el mismo odio que asesinó a la familia Santiago en el barrio de Feltonville? Es el mismo odio que motiva y sostiene la colaboración del cuerpo policíaco de Filadelfia con los grupos racistas blancos del barrio de Fishtown que vemos en pleno 2020. El odio que nos discrimina por nuestro país de origen, por nuestro acento, por el color de la piel.
Lo que pasa es que la gente internalizamos el racismo estructura de este país y también de nuestros países. Como hay mucha gente que dice, ay, pues los puertorriqueños, ellos tienen su ciudadanía de los Estados Unidos y no aprecian que somos ciudadanos de los Estados Unidos y debemos hacer más. Y ellos solamente quieren cupones. Pero eso es una mentira. La comunidad puertorriqueña ha sufrido mucho porque todavía somos colonizados. Todos los países de América Latina son libres, son independientes, pero todavía Puerto Rico sigue parte, una colonia, es la colonia más larga del mundo. Y eso viene de United Nations, they've declared that. Pero es difícil, es muy mal que hay muchos prejuicios y tenemos que trabajar contra todo eso y también usar nuestros poderes.
Como resultado de esta conversación, me parece importante amplificar las voces de la comunidad afrolatina, afrocaribeña, aprender de la historia de quienes llegaron acá primero antes que nosotros, para aprender cómo podemos elevar las luchas de quienes han experimentado racismo. No podemos pretender competir unos con otros o comparar nuestras experiencias de discriminación, xenofobia o racismo. Aquellas historias que yo he vivido de discriminación por mi acento, por mi país de origen, no se pueden comparar a las historias de vida de quienes experimentan racismo por el color de su piel. Por eso, la lucha por las vidas negras no nos pueden ser indiferentes. Revisar nuestros privilegios, por pocos o muchos que sean, es un trabajo personal, pero que solo podemos combatir colectivamente. La liberación de la comunidad negra, el respeto de las vidas negras, el reconocimiento de las identidades afro-latinas, afro-caribeñas en nuestra comunidad, son luchas primordiales para la liberación colectiva de todos. Parte de esta historia que les contamos hoy ha sido tomada del sitio https://omeca.hsp.org, en donde se documenta la historia de la comunidad puertorriqueña en Filadelfia. Fragmento de este artículo ha sido escrito por Olivia Errico, una estudiante en el programa de historia de posgrado en la Universidad Rogers Camden.
Si las calles hablaran, ¿qué nos contarían? Las llevamos a pasear por un barrio a través de la escucha. Trazamos un itinerario en el mapa que se dibuja en nuestras mentes y lo coloreamos con una historia colectiva de lo cotidiano. Nos subimos a la máquina del tiempo de nuestra imaginación y ahora viajamos al pasado. Estamos en la Villa de Manhattan. La villa, o el village, se le llamó así por su vegetación frondosa. No tenía este nombre antes de la llegada de los colonos. Su nombre era Zapocanic, en lengua lenape, y su significado era la tierra donde el tabaco crece. La etnia nativa fue expulsada de sus tierras a poco de que llegaran los colonos. El territorio se fue transformando y los colonos le sacaron provecho a todo lo que hicieron crecer la población lenape. Para el siglo XIX, lo verde, muy verde, era un decorado en las veredas o en los jardines privados. El paisaje cambió. Ahora tenemos que trasladarnos en el tiempo a 1900, principio del siglo XX. Por un momento, imaginen las calles. No todas son de cemento. Circulan carruajes tirados por caballos, más que coches. Los ruidos de las fábricas se sienten de fondo entre el bullicio de las personas y los negocios. Las personas van con sombrero. Ese accesorio, encima de la cabeza, es una señal de posición social. La gran mayoría eran mujeres inmigrantes de diversas procedencias. Unas venían de otros países, otras del campo estadounidense. El trabajo, al igual que los sombreros, se dividió por clases, razas y géneros. Por ejemplo, las irlandesas trabajaban como empleadas domésticas en las casas de gente rica y servían directamente a las personas que les contrataban. Sin embargo, las afroamericanas que emigraron del campo a las grandes ciudades como Nueva York trabajaban como empleadas domésticas también, pero no estaban en contacto directo con las familias. Solían trabajar escondidas en las entrañas de las casas, como lavanderas o con la limpieza pesada. Las italianas y judías de Europa del Este iban a trabajar a las fábricas, desde muy pequeñitas. Las chinas no llegarían hasta pasadas unas cuantas décadas, muchísimas décadas después de la ley racista anti-chinas en 1882. Todas ellas tenían sus hogares en edificios llamados tenement. Es el nombre en inglés para los edificios con inquilines. Son los edificios con escaleras de incendios en las fachadas y que tienen 5 plantas, muy vistos en las películas. Cuando ese estilo de edificio se construyó, su aspecto era distinto. Las unidades de apartamentos eran más pequeñas, unos 40 metros cuadrados con 3 habitaciones, cocina incluida en una de las habitaciones, y sin baño. Allí vivían de 1 a 3 familias de distintos orígenes. En las familias, les hijes y padres iban a trabajar a las fábricas. Las madres trabajaban dentro de casa con trabajo también de las fábricas y con los cuidados. Las mujeres jóvenes, cada día, a las 7 de la mañana, iban caminando por las calles del este al oeste de Manhattan. Las fábricas, después de la construcción del Erie Canal, se localizaron del lado oeste de la isla. Por el río Hudson navegaba toda la materia prima desde la profundidad de Estados Unidos hasta su salida por Nueva York. Y al este estaban las viviendas de las personas obreras. Caminaban entonces una distancia diaria de 3 o más kilómetros para ir de sus hogares hasta sus trabajos. En las fábricas, los salarios eran míseros y las condiciones de miedo. Muchas fábricas obligaban a las trabajadoras a comprar los materiales y herramientas de trabajo. Las jornadas eran de 12 horas, lunes a sábado o domingo. Las salas de trabajo no tenían luz, no podían ir al baño cuando querían, no tenían descansos concertados y los jefes les gritaban y trataban como si no fueran nada. Y encima había explotación infantil. Para las mujeres judías, estar obligadas a trabajar un sábado era romper con su tradición. Al ir a trabajar, no podían celebrar Shabbat, una ceremonia judía de descanso y conmemoración religiosa. Las mujeres italianas tampoco. Al estar obligadas a trabajar un domingo, no podían ir a misa y comer junto a sus familias. Por la noche, regresaban a sus hogares. Al llegar, depositaban su salario entero para la economía familiar, que era con lo que se pagaba el alquiler. Raramente lo usaban para ellas. Si lo hacían, era para comprar algún sombrero de segunda o tercer mano. Ya les dije, los sombreros eran importantes en aquella época. En 1907, los dueños empezaron a subir el precio de la renta, así de descarados. No era para invertirlo en mantenimiento. Los edificios se caían a pedazos y así seguirían. El aumento de los alquileres estaba vinculado con el nacimiento del negocio de bienes raíces. Y si los inquilines no pagaban, se iban a la calle. ¿Cuál creen que fue la reacción de aquellas jóvenes mujeres y sus madres? Exacto. No podemos más. Tenemos que hacer algo para parar esta situación. Las mujeres venían con un bagaje, historias de vida y también base ideológica. Una cosa es luchar por sobrevivir y otra, muy diferente, que no supieran qué era justo o injusto. Al llegar a Nueva York se ilusionaron, pero al pasar la Estatua de la Libertad Las expectativas se iban reduciendo al entrar por el centro de control migratorio de Ellis Island. Más tarde, el paisaje de la nueva metrópolis las apabullaba y no tardarían en darse cuenta de cuál era el alimento de aquella ciudad que crecía a ritmo de locomotora. A mitad de 1907, a las mujeres de la villa les cayó como una patada la noticia de los alquileres. La primera en reaccionar fue Pauline Newman, una joven de 16 años de origen lituano. Pauline, ni corta ni perezosa, empezó a hablar con sus compañeras de trabajo y con las madres en los hogares. La red se fue tejiendo, con todas las vecinas del barrio, y el descontento ante la subida de los alquileres fue creciendo. Se organizaron y crearon un grupo que se llamó Las Mujeres Autosuficientes. Una de las primeras acciones que hicieron fue una acampada de protesta a orillas del río Hudson para paralizar la llegada de los materiales de la industria. Muchas personas iban a ser desahuciadas en el barrio y otras no podían pagar los altos alquileres. La causa de las mujeres autosuficientes fue calando en el vecindario. Mientras que las adolescentes trabajaban en las fábricas, las mujeres que estaban en sus hogares cuidando a sus hijas, fueron de puerta en puerta convenciendo a todo el vecindario de hacer una huelga de alquileres y no pagar el mes. El 26 de diciembre de 1907, tras meses de organización, empezó la huelga. 10.000 familias del lado este de la villa se negaron a pagar el alquiler. La huelga finalizó el 8 de enero de 1908. De esas 10.000 familias, solo a 2.000 le redujeron sus alquileres. Lo más importante de la huelga fue la creación de una red de mujeres con una lucha común para la sostenibilidad de la vida en distintas áreas. Personas de otros movimientos sugirieron la limitación de las rentas al 30% de los ingresos de cada familia. Esta sugerencia no se implementó por parte del gobierno. Sin embargo, sembró el terreno para que se implantara el control de alquileres en 1930, ya cuando Pauline tenía 43 años. Mientras caminamos, descubrimos el legado de los movimientos del barrio. Vemos como muchas mujeres de distintos orígenes caminan como nosotras. Van a trabajar y las condiciones no cambiaron tanto en 100 años. Así también la opresión de los alquileres. No fue la única huelga de alquileres de la historia. La especulación a la que estamos expuestas las personas que vivimos en las ciudades continúa. Las huelgas se repitieron cada 3 o 4 décadas en Nueva York. Hoy, año 2020, se están organizando los barrios de distintas ciudades del mundo para exigir vivienda digna y paralización de las rentas, ya que no hay ingresos por la crisis económica que vino tras la pandemia. Desde la tierra de esta isla rocosa, como una turbulencia, surge con fuerza el legado de las mujeres de principios del siglo XX, invisible, imperceptible y a la vez presente. Y me pregunto, si las mujeres autosuficientes salieran por aquella esquinita y nos hablaran, ¿qué nos dirían?
Ahora las invitamos a desatar la imaginación radical. Abróchense los cinturones que nos vamos hacia el futuro, desde una memoria del presente, desafiando a la temporalidad lineal para asomarnos a una utopía. Cierren los ojos, si es que no están manejando. Visualicen los colores, aspiren los aromas. Prepárense para abrir los sentidos y sumergirnos en este viaje. Arrancamos. Todavía recuerdo aquel primero de mayo del 2020. Llevábamos ya más de un mes encerrados en la casa. Las escuelas habían cerrado, los parques estaban cerrados. Mi mamá no me quería llevar ni siquiera a la tienda de helados. Mi mundo se redujo a días larguísimos encerradas en casa, extrañando a mis amigas. Yo ya no quería salir de casa. Estaba triste y enojada todo el día, aburrida, cansada. Solo quería dormir. ¿Cuántos planes hice de todo lo que haría cuando terminara el coronavirus? Iba a jugar con mis amigas, ir al parque, celebrar mi cumpleaños, jugar a las escondidillas. Mientras tanto, era mejor estar en casa. Mi mamá insistió en que fuéramos a la protesta del primero de mayo. Yo estaba asustada de la gente, del virus, de que los policías nos dieran una multa otra vez. Mi mamá me dijo que era importante para ella que fuéramos, que teníamos que protestar, que no podíamos quedarnos en casa con los brazos cruzados. En las noches hablábamos de las familias que permanecían separadas en los centros de detención, porque el monstruo de ICE los mantenía encerrados. El presidente insistía en levantar su muro de odio, una frontera que separaba familias. Yo quería que todas las personas fueran libres, free the people, dejar que los papás y las mamás estuvieran con sus hijas. Después de todo, ¿quién necesitaba pasaportes y fronteras? Mi mamá me dijo que el primero de mayo debíamos mostrar nuestra solidaridad con todos los trabajadores que estaban en huelga por la explotación laboral. Así que fuimos en carros a una caravana a protestar, tocando los claxones. Todos con nuestras máscaras pusimos letreros en nuestro carro que leían: equipo de personal de protección para todos, huelga de alquileres, liberen a nuestra gente, atención médica para todos. Ese año mi mundo se volteó de cabeza. Todo cambió. Mi mundo se hizo chiquito. A veces, por las tardes, mi mamá y yo íbamos a caminar a los jardines cerca de la casa. Íbamos a recoger flores, a mirar el río, a caminar entre huertos y hierbas medicinales. A pesar de mi frustración por no poder ir a mi lugar favorito a comer pizza, mi mamá me decía que el mundo estaría ahí para mí, para nosotras, que los animales seguirían viviendo. Los árboles seguirían creciendo, las aves seguirían volando. Caminando, recogiendo flores, me repetía que toda la naturaleza estaría ahí para construir un mundo mejor. Cuando el coronavirus llegó, yo tenía 4 años. Para recuperar mi libertad, mis sueños, muchas, muchas cosas tuvieron que pasar. El mundo paró. Y nos vimos forzadas a cambiar. Un día, recuerdo que mi mamá me preguntó si quería jugar con mi mejor amigo. Yo le pregunté si se había acabado el coronavirus. Mi mamá me dijo que no, pero intentaríamos algo. Nos reunimos con la familia de mi amigo. Fuimos a un parque todos con máscaras. Estaba tan feliz de ver a mi mejor amigo que corrimos, nos abrazamos y empezamos a correr. Le pregunté a mi mamá si podíamos ver a mi mejor amiga. Mi mamá me dijo que no. Teníamos que confiar poco a poco y ser cuidadosas para reunirnos con otros. Ahora éramos una célula. Un pod, me dijo mi mamá. Las dos familias acordamos apoyarnos, pero todavía no podíamos ver a otros. Yo estaba tan contenta de poder estar con mi amigo otra vez y el mundo del encierro se hizo más llevadero. Nuestras familias todavía estaban muy estresadas por lo que pasaba y todavía insistían en que teníamos que lavarnos las manos, llevar las máscaras afuera y no podíamos tener contacto con otros. Fueron tiempos muy difíciles. El tiempo se detuvo. Los días perdieron su orden. Las semanas ya no eran semanas. Nosotros seguimos protestando en caravanas en el carro. Poco a poco más gente empezó a unirse en bicicletas. Las calles fueron nuestras otra vez.
Our communities are under attack. What do we do?
Stand up, fight back!
gobierno intentaba reprimir a la gente, pero era tanta la desesperación, la gente pasaba hambre. Mi mamá decía que al gobierno solo le interesaba rescatar a los ricos. Más y más personas empezaron a organizarse en grupos. Mi mamá era parte de una colectiva en la que las mujeres se mantenían conectadas para compartir la información de los sitios de comida gratuita, las clínicas de salud. La gente empezó a hacer huelgas de alquiler y se crearon grupos de apoyo para evitar que a la gente la sacaran de las casas. Poco a poco, más y más gente empezó a tomar viviendas abandonadas. Los bancos siguieron robando, pero a la gente ya no le importaba más lo que el gobierno decía. Nos dimos cuenta que a los poderosos no les importábamos, pero nos teníamos a nosotros, teníamos que organizarnos. Empezamos a organizar cooperativas. El dinero más escaso se fue reemplazando con boletos de intercambio. Todo mundo intercambiaba lo que podía. En los barrios empezamos a cultivar comida en los patios, en las azoteas. En mi casa teníamos un patio chiquitito, pero pudimos cultivar muchas cosas: jitomates, ensaladas, calabacitas, berenjenas, manzanilla, caléndula. Cultivamos todo lo que podíamos para comer y para hacer tés medicinales. La solidaridad empezó a volverse costumbre. Entre las comunidades nos dejábamos paquetes de intercambio afuera de las casas. Esos años hubo mucha movilización. El gobierno cambió. Los primeros años costó mucho trabajo. Se empezaron a dar algunos créditos para la vivienda, pero solo algunas personas podían acceder a los créditos. Así que empezamos a juntarnos en cooperativas de vivienda, y entre varias familias se pudieron conseguir muchos edificios y viviendas populares. Se compartía la vivienda. El negocio de las arrendatarias se desplomó desde que la gente dejó de pagar la renta. Las viviendas cooperativas se vieron mucho más funcionales. La gente que estaba desempleada empezó a participar en un programa en que se les brindaba capacitación para adaptar las viviendas a energías sustentables. Se comenzaron a hacer campañas de reparaciones de casas. Así se generaron empleos nuevamente. También hubo programas para ampliar las granjas urbanas. A partir de las crisis nos dimos cuenta que teníamos que autogestionar los alimentos. Los lotes baldíos se convirtieron en granjas urbanas. Empezamos con los programas de recolección de agua. La educación cooperativa se fue incluyendo en las escuelas. Nos enseñaron a cuidar de las plantas, aprendimos conceptos de solidaridad y cada año los programas de verano hacían jornadas para ayudar en las granjas urbanas. Las ciudades empezaron a cambiar. Se hicieron instalaciones que utilizaban la energía solar. En los barrios se comenzaron a abrir mercados con comida local. Se comenzaron asambleas populares. Poco a poco los gobiernos municipales cobraron más fuerza y se implementaron estructuras para construir presupuestos participativos en los que se decidía cómo se distribuirían los recursos en las ciudades y en cada región. Mi mamá siempre habla del viejo mundo como ese que se partió el año antes de que el coronavirus llegara, cuando el capital se imponía antes que el bienestar de la gente. ¿Quién se imaginaría que de una crisis floreceríamos un nuevo mundo?
you going to do when the coronavirus is over?
Voy a ir a la playa y a recoger muchas conchitas y hacer un castillo de arena. ¿Y tú qué vas a hacer?
When the coronavirus is over, I will play with my friends and go to the beach with my friends and collect shells and also make a castillo with the shells. We're going to use the shells for windows.
¿Cómo te imaginas el mundo después del coronavirus?
Better. Just without the bad guys.
La Cacerola es una producción de la colectiva Comadre Luna. Los contenidos fueron producidos por Ana Martina,
María Serna,
Laura del Castillo, Arián Quebracho y Andrea Kropman. Las melodías musicales fueron creadas y producidas por el colectivo Lost Distant Music Connection, integrado por Antonio Torrisi, guitarra, violín y percusiones, Adrián Brosa, saxofón y flauta, Noah Smith, bajo, y Cristian Shipisipos, percusiones. La Cacerola es una producción con licencia Creative Commons. Los efectos sonoros para las secciones Si las calles hablaran e Imaginando futuros fueron descargadas de la página freesound.org. Especial atribución a los efectos producidos por los usuarios Henry Bartio, DJ Burnham, Dobroide, Demfish, Urupin, Adap N, Foley Gold, Patrick Liebreck, Punijo, Johnson Brand, Bong Theprot, Shang Sheikh, Song Lover 16, Kagan Salik. Desde el equipo de producción de La Cacerola, les damos las gracias por escucharnos y difundir el podcast a través de sus redes sociales.